Libro de Job, capítulo 36. Para los que vienen por primera vez en medio del estudio, Job era un hombre que perdió casi todo. Era un hombre poderoso, rico, y el diablo quería atacarlo. Dios le dio permiso. Nadie sabía esto, sino Dios y el diablo y nosotros. Y Job trataba de aguantar como pudo. Y todo el libro revela cosas muy profundas sobre la soberanía de Dios y también sobre los sufrimientos y sus propósitos. Estamos en capítulo 36, Eliú ha hablado mucho, pero ahora está terminando ese joven. Es su discurso final. Y dará algo de su consejo muy valioso. Cosas raras, según él, cosas que vienen de lejos. Versículo 1 dice, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Parece que a cada rato le dio una oportunidad a los demás a responder, siendo el más joven de todos, sabía que no era correcto monopolizar siempre la conversación entre los que eran sus superiores. Pero parece que ellos entienden que en este episodio, Eliú, el joven, era superior a ellos espiritualmente hablando. Versículo 3. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Va a hablar un poquito más, pero promete que serán palabras sumamente valiosas, atribuyendo justicia a su Hacedor. Hay que recordar que él vino enojado, tenía ira. Primero ira en contra de los amigos de Job por no contestarlo, y tenía ira con Job mismo. Por justificar a sí mismo y no a Dios, pero este joven sabía cómo guiar su ira sin pecar. Versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. A veces en los negocios o en las universidades, la persona con muy poco conocimiento, con muy poca experiencia, está de estima muy baja. Pero no es así con Dios. Todos nosotros estamos infinitamente más bajo que Él. Y por lo tanto, estamos todos más o menos al mismo nivel. 6. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Aquí otra vez está refutando algunos de los comentarios de Job. Job dijo antes en 21:7. Job dijo, ¿por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Cuando él estaba sufriendo, viendo que otros malvados estaban prosperando, empezó a quejar en contra de Dios. Job dijo esto en medio de su gran dolor, pero aún así no estaba justificado. Y fácilmente se puede tomar como una queja, una murmuración en contra de la providencia de Dios. Como que Dios tenía que apurarse un poco en sus juicios para estar conforme a las opiniones de Job. Entonces, Eliú está refutando estos comentarios de antes. 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes, bien con los reyes, los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Eso es otra corrección. Job pensaba que Dios le ha olvidado. ¿Por qué estoy sufriendo así? A lo mejor Dios ha olvidado de mí. Y tal vez tú has sentido esto una vez, hermano o hermana. Pero no es cierto. Dios tiene sus ojos sobre nosotros cada minuto. Es más, Dios tiene planes muy grandes para nosotros. Pero va a hacer las cosas según su horario y no lo nuestro. En Apocalipsis 2:26, Dios dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No vamos a tratar de explicar exactamente cómo esto aplica, pero es una promesa muy bonita de Dios. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un hermano puede decir, pues yo no siento como ningún rey. Pero hermanos, cuando usted venga en los miércoles orando y después se ve como que Dios está contestando sus oraciones, se siente como que tiene gran poder en el universo si un Dios está escuchando y contestando sus oraciones. Nuestro futuro será glorioso, garantizado. Y si tenemos que pasar por unas aflicciones antes, ni modo. 8. Y si estuvieron prendidos en grillos, hablando de los justos, y aprisionados en cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. Las aflicciones tienen una obra. Y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Aquí Eliú realmente era superior a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué Eliú era mejor que los amigos? Nadie. Bueno, estos otros amigos concluyeron que todas las aflicciones de Job eran castigos por transgresiones groseras antes. Pero Eliú dice aquí, que hay otro propósito. Dios ha permitido las aflicciones con otro propósito. Hay disciplina e instrucción en las aflicciones que Dios no estaba captando. Por eso tenía que aparecer Eliú. Job antes pedía uno para estar entre él y Dios. Y estaba diciendo, no puedo tener un trato directamente de Dios, dame a alguien para estar un intermedio. Y Dios por esto les mandó a Eliú ahora. Y ahora Job tenía que recibir lo que las aflicciones estaban enseñando, como Eliú le estaba explicando. Dios no estaba muy lejos, olvidando, descuidando de Job, como Job pensaba, sino que Dios estaba bien cerca, hablando por medio de los sufrimientos, palabras que Job no quería escuchar. Aún el más justo entre los hombres, siendo descendiente de Adán, tiene cosas que aprender. Versículo 11. Si oyeron y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Y ahora Eliú dice que era urgente para Job escuchar y aprender lo que las aflicciones estaban enseñando. De otra manera sería muy peligroso. Hemos ya visto, hermanos, estudiando el libro de Éxodo, cómo murieron muchos en el desierto saliendo de Egipto. Porque no salió nada más de puras murmuraciones de sus bocas. Y no sé, era solamente un fenómeno en el Testamento Antiguo. Y tal vez con algunos de ustedes viene una aflicción y te dices, ¡ah, eso ahora! No necesito eso ya. Porque esto tiene que pasar ahora. Tiene que entender, el soberano está organizando, programando y mandando las aflicciones justamente en su momento correcto. Filipenses 2, 14, 15, si alguien quiere leer, por favor.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Amén. Entonces aquí San Pablo está enseñando, hay una diferencia entre los cristianos y los mundanos. Los mundanos, claro, van a gritar, en vez de aprender, van a decir, si hablan su boca a Dios, Dios, quítame esto ya. Van a dar órdenes a Dios, no quiero esto. ¿Por qué esto tiene que venir ya? Las murmuraciones son lo que se espera de la gente del mundo, de los que no conocen la bondad de Dios. Regresando al texto, versículo 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Ellos no van a decir, Dios, ¿qué me quiere enseñar? Sino van a decir, Dios, quítalo ya. 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Cristo siempre estaba en pleitos con los hipócritas de su día. Ellos bajo la aflicción solamente quejan. Los hipócritas son normalmente la gente que están en la fe cristiana, supuestamente, tienen pacto con Dios, han hecho una profesión, a lo mejor han sido bautizados. Pero ellos bajo la aflicción solamente quejan. No tienen la menor interés en lo que Dios quiere enseñar con estas providencias programadas. Jamás van a orar a Dios diciendo, Señor, ayúdame a sufrir bien, ayúdame a aprender de una vez lo que tú estás comunicando con todo esto. 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Dios ha prometido un fin terrible para los hipócritas. En las Escrituras, los sodomitas estaban entre los peores. Dice en Judas 1:7, casi el último libro de la Biblia, en versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y Cristo dijo a los fariseos, a los maestros de hipocresía, en Mateo 23:32, dijo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eliú estaba hablando un poco fuerte, pero era correcto, no era para menos, porque Dios muy pronto estará entre ellos. Ellos tenían que estar preparados. 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Dios cuidará de sus hijos. Es una promesa, pero tenemos que aprender la paciencia durante los tiempos de tribulación. 17. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio de la justicia. Eliú no estaba diciendo que Job era un malvado como los otros, pero sí dice que Job estaba jugando con algo peligroso. En sus quejas, en sus murmuraciones, estaba actualmente tomando el lado de los malvados, presentando a Dios como menos justo, menos glorioso, menos bueno que es. Es como que Job, sin saberlo, sin quererlo, estaba ayudando a los impíos. Y toca a Eliú ayudarlo a saber que eso no le hace. 18. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedes apartar de ti con gran rescate. Lo que Job hacía con sus murmuraciones era un juego peligroso. Primero estaba prolongando su sufrimiento, prolongando el dolor, y segundo, se pudiera hacer las cosas bastante peores. Se pudiera provocar la ira de Dios, como pasó con los israelitas en el desierto, más de una vez. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10, 5 a 11. Eso está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 5 a 11.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23.000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron cuando, como ejemplo, y estas escritas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos.
Amén. En medio de esa gran lista, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y muchos quieren decir, ah, pero eso era el Testamento Antiguo, ya las cosas son muy diferentes. Pero él dije, estos son ejemplos para nosotros, para amonestarnos. Dios nos ha dado amonestaciones en amor, para protegernos de actividades sumamente peligrosas. 19. ¿Hará él estima de tus riquezas de oro o de todas las fuerzas del poder? Cuando el juicio viene, no hay manera de escaparlo, hermano. No importa cuánto dinero tiene. Ninguna cantidad de oro ni plata puede comprar un escape. Dice en Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Los que ponen mucha confianza en su dinero como un ídolo van a tener una sorpresa, en fin, versículo 20. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. En varias ocasiones antes, Job deseaba la muerte. Esto no es correcto. A veces los incrédulos buscan en la muerte un alivio del dolor y de la tristeza. Pero el dolor y el sufrimiento pueden seguir a los que huyen con prisa a esa noche eterna. Versículo 21. Guárdate, no te vuelves a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Hermanos, ese verso realmente contiene la joya de todo el capítulo. Y por eso hay que mirarlo con cuidado para no perder lo que dice. Otra vez, 21. Guárdate, no te vuelves a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Dice que Job escogía más bien la iniquidad que la aflicción. Hay mucha sabiduría en este concepto. ¿Cuántos cometen pecados con prisa pensando que están justificados porque con un poquito de pecado se pueden evitar mucha aflicción? Esto es un gran engaño con que el diablo tiene muchos atrapados. Si te va a una ciudad con mucha pobreza preguntando a las muchachas por qué se practica la prostitución, por ejemplo, fácilmente puedes ver el engaño. A lo mejor van a decir, mira, estoy pobre, tengo hijos, tengo que vender mi cuerpo, tengo que vivir en pecado, no hay alternativa. A lo mejor no han pensado en el versículo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mismo con los pobres que vendan las drogas. Si preguntan a ellos, van a decir, mira, señora, aleluya, no hay trabajo. Yo tengo una familia, eso es la única manera en que puedo ganar el pan diario. El engaño aquí es muy sutil. Estas personas engañadas vean mucha maldad en la aflicción, pero menos en la iniquidad. Como que la aflicción era peor que el pecado. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Has escogido más bien el pecado que la aflicción? ¿Pensando que la aflicción es peor que el pecado? ¿Como que el pecado contiene menos maldad que la aflicción? Esto es un concepto poderosísimo espiritualmente hablando. Versículo 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¡Qué enseñador semejante a Él! Cuando Dios le ha mandado las aflicciones, es siempre con un buen propósito. Dios quiere enseñar. Y Dios sabe muy bien cómo enseñarte. Pero a veces nosotros, hermanos, somos como los niños que cuando sus padres aplican la disciplina gritan, ¡tú no me amas! Mientras la disciplina es una de las maneras más preciosas de expresar el amor. Si alguien quiere leer Proverbios 13:24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Amén. Es fatal dejar al niño sin disciplina. Esa es la razón de que a veces los niños en la calle viven en peligro porque no tienen disciplina, no saben ni qué es peligroso. 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? Está hablando de Dios. ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Job pensaba que Dios estaba un poquito equivocado en lo que estaba permitiendo en la vida. Y tal vez tú has sentido el mismo a veces. Pero tenemos que reconocer que eso es un gran error. ¿Quién tiene las calificaciones necesarias para corregir a Dios? 24. Acuérdate de engrandecer sus obras, la cual contemplan los hombres. Los hombres, todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni le puede seguir la huella de sus años. Cuando dice no le conocemos, no podemos entender todo lo que está haciendo. Y ahora en la historia, Dios está muy cerca de ellos. Parece que venía una tormenta entre ellos cuando estaban hablando. Van a hablar de muchas lluvias ahora y de nubes, como que son cosas inescrutables a nosotros. Aunque en tiempos modernos, sí, podemos entender más. Pero no podemos entender todo lo que Dios está haciendo. Anoche mi esposa estaba saliendo a la oficina de correo y yo dije, cuidado, va a llover. Y ella me dijo, no, la lluvia no va a venir hasta mañana, según la noticia. Pero después estaba lloviendo casi toda la noche. Podemos saber algo, pero no podemos entender todo lo que Dios está haciendo. 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrépito de su morada? Ya estaba llegando a los truenos y a los relámpagos, y entre ese gran despliegue que Dios va a aparecer a ellos en el discurso. Y escuché de un par de hermanos, un hombre y su esposa, que estaban en las misiones y vinieron a los Estados Unidos. Y sus hijos nunca conocieron de relámpagos, de tormentas, donde estaban en las misiones. Estaban en un hotel en Chicago y los padres se fueron a una reunión y dijeron, cuidados hijos, van a venir una tormenta tal vez. Y van a escuchar truenos, va a haber relámpagos y todo. No te asustas. Dios hace eso para su gloria. Entonces regresaron y en la noche ya había mucho ruido y los niños estaban mirando por la ventana. Y cuando vino un relámpago, un trueno, los niños dijeron, ¡Dios, hazlo otra vez, porfa! ¡Otra vez, porfa! 30. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, Él da sustento. Dios puede bendecir con la lluvia, Dios puede castigar con la lluvia. Nada pasa con estas tormentas que es realmente una casualidad. Todo tiene su propósito. 32, última parte. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Todo esto es más preparación al orden de Juan Bautista, preparándolos porque tenemos un capítulo más que no es muy grande y después Dios finalmente aparecerá en el torbellino. Ahora unos puntos de doctrina y vamos a terminar. Eliú dijo que Job estaba escogiendo más bien la iniquidad que la aflicción. En esta observación hay una gran llave de la santificación en la vida cristiana. Los que escojan el pecado en vez de la aflicción muestran que no entienden la cantidad de maldad en el pecado. El pecado es siempre malísimo porque está en contra de Dios. La aflicción puede estar incómoda, pero no es siempre mala. A veces la aflicción es necesaria, pero el pecado jamás es necesario. Apocalipsis 2:9 dice así, Cristo preparando las iglesias por un tiempo de aflicción, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto quiere decir, vienen tribulaciones, vienen aflicciones, no temas. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué podemos ver en este texto? Aflicción y fidelidad. Fácilmente se pudieran decir a los romanos, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a Cristo. Gloria a César. Y pudieron evitar la aflicción con un poco de pecado. Pero Cristo dijo, no lo hagas. Porque el pecado es miles de veces peor que la aflicción. Cristo dijo a estos hermanos tempranos que era importante vivir fielmente, pasa lo que pasa con las aflicciones. Una aflicción puede estar incómoda o hasta peligrosa, pero el pecado siempre es miles de veces peor. Porque el pecado solamente contiene maldad y nada bueno. David dijo que para él la aflicción servía un buen propósito. Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado, esto era por medio de aflicciones, para que aprenda tus estatutos. Había algo bueno en la aflicción. Salmo 119:75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios estaba afligiendo a David con un propósito. Pero el pecado jamás tiene un buen propósito, porque el pecado siempre está en contra de Dios. Los que escojan el pecado para evitar la aflicción no entienden la naturaleza horrible del pecado. Por ejemplo, si un hombre piense, no quiero engañar a mi esposa, porque si ella lo descubre, me van a matar primero, será una gran vergüenza y dañará mi reputación. Bueno, cualquier razón es buena para evitar el pecado, pero estas son razones débiles. Tal hombre realmente, si puede salir con la suya, lo hará. Pero los que conocen cuán ponzoñoso es el pecado, tienen razones más fuertes. El pecado es infinitamente malo porque está en contra de Dios. Esto jamás se dice de las aflicciones. Mira cómo José evitaba el pecado en Egipto. Cuando José estaba en Egipto trabajando como esclavo, un joven en la presencia de la mujer de su esposo, a lo mejor ella tenía poca ropa, la mitad de una botella de perfume, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto grande mal y pecaría contra Dios? No lo hizo porque estaba pensando, esto es un ataque a Dios. Y eso le ayudó a resistir, salió medio desnudo de la casa. Y mira cómo David lamentaba su pecado en Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado. ¿Y no hizo nada en contra de Urías? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es otra cosa. Hermano, si tú crees que no, pues estoy haciéndolo en secreto. Tienes que entender, Dios está mirando en todos lados. Entonces, David dijo, he hecho malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estas son razones más fuertes. Tienes que saber que cuando pecas, cuando buscas tu placer en el pecado, deshonras a tu Dios. Tal vez alguien no está entendiendo. Le voy a dar un ejemplo. Piénsalo ustedes que son padres o abuelos. ¿Cómo se sentirías si tus hijos se fueron tocando a las puertas de todos los vecinos, pidiendo pan, diciendo, dame pan o algo de comer, en mi casa no me dan nada? Y tus vecinos, ¿qué cristianos son estos? Ni le dan comida. ¿No te sentirías deshonrado? ¿No dirías a los hijos, qué haces? Tú sabes que aquí tienes todo lo que necesitas. ¿No te sentirías deshonrado? ¿Pero no hacemos nosotros el mismo a nuestro Padre? ¿Buscando placeres en el pecado? ¿Como que no hay satisfacción suficiente en el servicio de nuestro Dios? ¿Sino que tenemos que tocar a la puerta del diablo? El pecado es miles de veces peor que la aflicción. Porque el pecado siempre es un ataque en contra de Dios. Es el engaño del pecado pensar que la aflicción es peor. Hebreos 3:12 habla del engaño del pecado. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuando eres incrédulo, te vas a expresar con desobediencia. Cuando eres creyente de veras, vas a expresarlo con obediencia. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurece por, ¿qué dice? El engaño del pecado. Es muy engañoso, hermanos. Y por eso muchos engañados creen que no, puedo tomar un poco de pecado para evitar un montón de aflicción. Dice en Levítico que el pecado es andar en contra de Dios. Dice en Romanos que es aborrecer a Dios o vivir como su enemigo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo despreciar sus mandamientos? Primero de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Aplicación. Los que crezcan a la madurez en la fe cristiana tienen que aprender que el pecado siempre es peor que la aflicción. Tenemos que aprender cada vez más a odiar al pecado. Como aprendimos en el Salmo que leímos en Salmo 97, 10, y con esto estamos cerrando. Los que amáis a Jehová aborrecerán el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Si hemos vivido así, caminando en tu contra, ayúdanos, Señor, a buscar arrepentimiento en la sangre de Cristo Jesús. Sabemos que tú siempre vas a recibir un corazón contrito, un corazón quebrantado, nunca vas a despreciar. Si hay alguien aquí que tiene que reconciliarse contigo en esta noche, a examinar su corazón, a recapacitar, a saber que el pecado siempre es peor que la aflicción, ayuda a esta persona a sentir, Señor, tu perdón por lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, el justo en el lugar de los injustos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.